El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Gathered safely. Lift me like an olive branch. Muy buenos días a todos, esto es Retweet, yo soy Ceferino Reato. Un gran placer estar con ustedes. Pasaron 6 minutos de las 10. Vamos a hablar hoy sobre el tema del momento, que es el atentado contra la vicepresidenta. Acá estamos en la radio, en FM Cultura Guido, muy cerca del domicilio y del lugar donde se produjo el intento de asesinato. Es una investigación que lleva, digamos, no son muchos días. Tiene las características muy interesantes de que el agresor está detenido, la novia también, el celular está secuestrado, el arma también. Hay un juez, hay una jueza, un fiscal. Nada, todo indica que esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias y vamos a saber efectivamente qué pasó. Hay otros antecedentes de incidentes de este tipo que habilitan una cierta desconfianza, que lo vemos en las redes sociales, pero creo que hay que ser optimistas y vamos a hablar sobre esto, sobre este tema, que es el tema excluyente y además el intento rápido, para mí torpe, poco profesional, del gobierno y del oficialismo en general de aprovecharse políticamente de esto, por un lado para instalar este tema de que con el argumento o la excusa de los discursos del odio que habrían sido inoculados al agresor, bueno, ¿por qué no aprovechar este momento y despachar algunas leyes que en realidad la oposición sospecha, yo también, servirían para el oficialismo para callar voces y actitudes demasiado críticas, tanto de políticos, de periodistas, de jueces y fiscales. Y el otro lado, que lo explicitó bien el senador José Mayans, que es nada menos que el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, ¿por qué no paramos con el juicio por presunta corrupción pública contra Cristina Kirchner en el caso del direccionamiento supuesto del dinero que debería haber sido utilizado en obra pública en Santa Cruz? Es decir, algo muy burdo, porque no hubo ni siquiera una mediación, una sofisticación política, sino que ya a las tres horas, a las dos horas, el presidente Alberto Fernández salió a instalar estas consignas. Y entonces eso hace que mucha gente dude, no tanto, o tal vez no solo, del atentado en sí, sino de qué hay detrás de todo esto. Vamos a hablar con un especialista, que es Miguel Ángel Toma, en primer lugar. Yo lo estoy viendo por la pantalla. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muchas gracias por estar con nosotros.
Buen día, Seferino. Muy bien, gracias.
Bien, una primera aproximación. Hoy es miércoles, ya pasaron seis días del atentado. ¿Qué te parece?
A ver, vos lo dijiste, ¿no? A diferencia de otros eventos que generaron un gran estrépito en la sociedad, hoy tenés detenido al agresor, a su pareja, tenés secuestrado el celular de ambos, en fin, tenés una serie de elementos, no todos los que debiéramos tener o lo que debiera tener la justicia, ¿no? Por ejemplo, por pedido de la vicepresidente, vos recordarás, se sacaron todas las cámaras o se anularon todas las cámaras que filmaban la zona aledaña a su domicilio. Bueno, esto es una lástima porque generalmente de eso, desde el análisis de las cámaras de seguridad externas, vos podés obtener mucha más información, por ejemplo, de otras personas que llamaran la atención por su comportamiento, y claro, ahí tendrías otra línea investigativa.
Ahora, en eso hagamos un punto, Miguel Ángel. Qué locura, ahora nos damos cuenta, qué locura haber accedido a ese pedido de la vicepresidenta,
claro,
¿no?
Claro, pero vos sabés que, bueno, fue un pedido muy fuerte, muy, muy firme, además con un argumento realmente que ya lo ha usado tanto el kirchnerismo, que está gastado, ¿no? Que es la posibilidad de hacer inteligencia ilegal a través de imágenes. Bueno, ahí tenés, se están tomando de su propia medicina. Claro. El hecho, además, de que no estuviera la policía de la ciudad controlando el perímetro. Esto no es menor, porque la Policía Federal hace rato que no tiene jurisdicción sobre la ciudad. Claro. No conoce los detalles, digamos, de la zona, que sí y sin duda conoce la policía de la ciudad, porque hace rato que viene desarrollando la custodia o el control de esa zona de la ciudad, de toda la ciudad, pero particularmente de esa zona. Por otro lado, bueno, menos mal, ¿no, Seferino? Que no estaba la policía de la ciudad, si no te imaginás el escándalo que estaríamos hoy presenciando. Pero bueno.
Ahora, Miguel Ángel, ahí también haces un punto muy interesante, porque en realidad el agresor consigue escaparse de los militantes, ¿verdad?
Claro.
Que
claro,
es insólito también, ¿no? Y es apresado por la policía de la ciudad.
Correcto, que estaba en un perímetro mucho más alejado, no en el perímetro más inmediato. La aparición de la foto del arma, por ejemplo, Cecilino, sí, en el piso, si vos observás bien, se ve el zapato de dos personas, o los zapatos de dos personas, en ese, en fin, ya lo hemos visto, además, la incapacidad de preservar la escena del crimen. No es nuevo.
Claro.
Producido el hecho, lejos de vallar la zona, de evacuar a toda la gente que estaba ahí y ver si existían algunos elementos más que pudieran servir a la investigación, eso siguió, la presidente siguió cinco minutos, claro, o casi seis, en esos alrededores. Después podemos hablar de la impericia de la impericia, si es que fue impericia, de la custodia. Pero bueno, me hace acordar esto a lo que pasó con la escena del crimen de Nisman, ¿no? Claro. Lejos de preservarla, entró una manada de búfalos ahí en la casa del mismo. Pero bueno, si le sumás a eso otra serie de irregularidades, por describirlas de alguna manera, como el comportamiento de la custodia, claro, el culebrón venezolano que estamos viviendo con el tema de los celulares o del celular de Montiel, de Sabac Montiel. Bueno, todo eso es lo que abona esta cadena de hechos. Insisto, no hemos hablado, pero lo señalo rápidamente, el manejo de la custodia, que lejos de sacarla en el acto del lugar del hecho, la dejaron ahí expuesta a la vicepresidente, es lo que genera la conjetura de muchísima parte de la sociedad. Yo tengo algunas encuestas, especialmente de redes, que dan que más del 60% de las sociedades cree de que esto haya sido efectivamente un atentado, piensa que es un montaje. Todo esto sirve para abonar esa, claro, esa percepción. Y yo creo que esto es muy malo, por eso necesitamos que rápidamente la justicia nos dé elementos lo suficientemente sólidos como para eliminar esta duda que le hace mucho mal a la sociedad, porque, como vos bien dijiste, en un país descreído, donde todo evento es utilizado para llevar agua para el molino partidario del que quiere aprovecharse de ese evento, el discurso del presidente, el planteo de la ley del odio, lo que dijo Mayans, lo que dijo Delía, sí, se habla mucho, lo que dijo Aníbal Fernández de que buscaban un muerto, vos recordás pocos días antes, lo que dijo Máximo Kirchner, están buscando a ver cuál es el primer peronista que matan. Digo, el discurso del odio, el discurso de la muerte, que además hace, consolida la conjetura de que esto puede haber sido armado, es responsabilidad del gobierno. Lo que ocurrió a posteriori del hecho, tanto en hechos como en palabras, y todo lo posterior en términos del comportamiento de la custodia o la problemática del teléfono celular, lo único que hacen es consolidar la percepción de que esto puede haber sido intencionalmente armado en función, ajá, del gobierno. Es muy duro, por eso creo, y termino con esto, que la justicia es la que nos tiene que dar a todos los argentinos la certeza de que efectivamente estamos frente a un intento, vaya a saber si de un loco, de un personaje irracional, o bien, bueno, de una participación de algo mucho más organizado, ¿no?
Claro, a mí me llamaron la atención también las palabras de Agustín Rossi, que es el jefe de los espías. El sábado dijo: no, es un lobo solitario, falló porque el arma no funcionó, y las dos cosas no tienen sentido, porque es el jefe de los espías. ¿Por qué cerrar las hipótesis si están investigando? ¿Cómo saber si fue un lobo solitario? Y el arma no falló, el arma estaba en condiciones de disparar. Lo que pasa que, como ahora todos sabemos, no estaba la bala ingresada en la recámara. Ahora, ¿qué será eso de Rossi? ¿Un mensaje a la militancia? ¿Un deseo de que no se investigue más allá de Fernando Sabac Montiel, el agresor? ¿Qué será eso?
Bueno, Rossi ya ha tenido algún antecedente de conjeturar cosas, ¿no? Vos recordarás, Seferino, que cuando apareció el avión venezolano iraní y se arma todo este escándalo, rápidamente dijo: bueno, yo creo y conjeturó que se trataba de un vuelo de entrenamiento donde los iraníes estaban formando a las tripulaciones venezolanas. Después se descubrió que el piloto era de la Fuerza del Quds, que había estado en Ciudad del Este previamente. En fin, se descubrieron una serie de cosas que poco tenían que ver, poco, con la conjetura inicial. Obviamente, ahí lo que se pretendía era minimizar este hecho, que no se profundizara la investigación y que esto no terminara en un escándalo como de hecho terminó. Bueno, me parece que se aplicó aquí la misma metodología, ¿no? Se intentó dejar esto solo en un evento individual. Por supuesto que esto también encuentra la confirmación de la conjetura, llamémosle así, en lo que pasó con el celular, ¿no?
Claro.
Porque un celular no era un celular sofisticado, donde los mecanismos de seguridad son muy grandes, Severino. Era un Samsung 50, es un celular directamente que casi no tiene medidas de seguridad.
Ajá.
No es una última generación,
claro.
Es un Android. Bueno, no vamos a entrar en la parte técnica, pero es imposible que no se obtuviera rápidamente, y aún con sistemas obsoletos, que no se obtuviera toda la información. Bueno, lamentablemente se perdió. Y cuando llegó a la PSA, resulta que tenía el sobre de que implica la cadena de custodia abierto, que estaba encendido el celular. Es una cosa de loco. Las tarjetas SIM extraídas. Bueno, toda una serie de irregularidades que nos suena a que se quería dejar la cosa en ese lugar, ¿no? En el lugar del lobo solitario. Pero bueno,
ahora,
por suerte,
ahí hay una responsabilidad de la Policía Federal, pareciera, ¿no?
Bueno, vos fijate que el fiscal Rívolo, que es un profesional, desde mi punto de vista, muy, muy sólido y muy eficiente, ha pedido que se investigue la conducta de quienes participaron de la pericia. O sea, no es solamente la sociedad la que duda de la transparencia de lo que se hizo, también la justicia lo está haciendo. Por eso el fiscal pidió y llamó incluso a dar testimonio a los miembros de la pericia, tanto de la Policía Federal como de la PSA. Es decir, hay una sospecha cierta por parte de la justicia de que estamos frente a un hecho que al menos necesita ser esclarecido, por ser prudente la formulación, ¿no?
Sí. Ahora, es muy interesante lo del celular. Es muy interesante que, bueno, por lo menos tenemos fotos del agresor posando con el arma, ¿no? Al igual que la novia. Ayer están en el sumario, fueron reveladas por clarín.com. Me llamó la atención esto. Él es evidentemente diestro, ¿no? Usa el celular con la derecha.
Sí,
el arma está posando con la derecha. Pero él empuña el arma contra la vicepresidenta con la izquierda. Será ambidiestro, claro. ¿No?
Claro. Sí, es llamativo, ¿no? Por eso, una de las primeras cosas que yo señalaba era que había que verificar si efectivamente era la mano de esa persona, ¿no? Porque, como vos bien decís, él empuña con la izquierda y no sabemos si es diestro. De manera que, bueno, son todos los elementos que están sin duda siendo verificados, investigados por la jueza Capuchetti y por los fiscales, ¿no? De manera que, bueno, yo espero realmente, Seferino, que lo más pronto posible tengamos certezas que eliminen en la sociedad esta ambigüedad, ¿no? Respecto de qué es lo que efectivamente.
Claro, yo creo que no hay excusas, tenemos todo, hay que resguardar bien la vida de Fernando Sabag Montiel, ¿no? Que es el eslabón más importante, porque en algún momento va a declarar, y es muy interesante saber qué hay en esa cabeza y qué pasó, ¿no?
Sí, en este caso es necesario tener también una pericia psicológica, ¿no?
Claro.
Muy profunda, porque por lo que sabemos hasta ahora, que han publicado los medios, es que hubo dos lecturas o dos resultados de una primera evaluación psicológica. La primera, que bueno, que estaba ubicado en tiempo y espacio, que es lo elemental para poder indagarlo, ¿no? Pero parece que hay una segunda pericia un poco más profunda, no la pericia psicológica profunda que debe hacerse, sino una segunda primaria también, donde aparecería que este personaje tiene ciertas tendencias a repetir conductas fantasiosas, ¿no? Como
claro.
Una suerte de búsqueda de protagonismo, de pérdida a veces del sentido de realidad, de autoadjudicarse cuestiones que no son, en fin. Es decir, aparece algo contradictorio. Por eso es absolutamente necesario una pericia a fondo para conocer realmente las características psicológicas de este personaje, porque de ahí también pueden surgir algunas de las motivaciones del hecho, ¿no?
Ahora, vos hablaste antes de la custodia. Has estado vos en cargos muy importantes, ¿no? A nivel nacional, has sido diputado tanto tiempo. ¿Qué es esa custodia tan rara, no? Al final no se sabe quién custodiaba, si los custodias o la militancia. No estaba el jefe de la custodia, este luchador de no sé qué, esta especie de Superman, que justo lamentablemente no estaba ahí. ¿Qué es esto?
Mira, sí, efectivamente yo he tenido custodias de diversas fuerzas, de la Policía Federal, cuando fui secretario de Seguridad, también de Gendarmería. Después de la propia estructura de inteligencia, cuando estuve al frente de la Secretaría de Inteligencia. Lo que puedo decirte es que las custodias en Argentina están muy, muy bien preparadas. No es cierto que no tengan la necesaria formación profesional. Incluso en muchos casos están entrenadas por fuerzas de élite, ¿no? De Estados Unidos o incluso de Israel. Con lo cual, la verdad es que son muy buenas, muy buenas. En el caso específico de la custodia de la vicepresidente, por lo que hemos podido ver, y estoy hablando simplemente por la información que es pública, ¿no? Y por los hechos que verificamos a través de los videos, actuó muy mal, porque es muy difícil, Seferino, evitar, prevenir o prever el hecho. Han sido vulnerados las mejores custodias del mundo, el caso de Ronald Reagan, ¿no?
Claro.
El agresor vulneró al servicio secreto, que es la mejor, la fuerza de élite más importante que existe. Ahora, inmediatamente de producido el hecho, pues lo mismo pasó con Jair Bolsonaro. Producido el hecho, inmediatamente debe haber la cobertura del cuerpo de la persona agredida. Para eso están preparados los custodios. Cubrir físicamente para evitar una nueva agresión, es más, a riesgo de la propia vida del custodio. Esto es parte de su formación. Inmediatamente de producido este primer acto de custodia, ¿no?, de preservación de la vida, hay que evacuar al agredido de la zona, porque no se sabe si no hay otro tirador, si no hay un artefacto explosivo, bueno, infinitas posibilidades. Lejos de eso, anduvo caminando por ahí la vicepresidente 5 minutos. La custodia ni se veía prácticamente presente en el lugar. Se paró sobre la parte trasera del auto la vicepresidenta y sacó medio cuerpo sobre el techo para saludar a los militantes. Una locura desde el punto de vista de la seguridad. Ofreció un blanco impresionante hasta para un francotirador. Bueno, dicho esto, me llama la atención porque, como vos señalaste, primero, el círculo más amplio de control estaba a cargo de los militantes, pero la custodia personal de la vicepresidente no fue determinada por la Policía Federal, por la División Custodias, sino por Carbone, el comisario Carbone, que es el jefe de la custodia, que además fue elegido por la propia vicepresidente, de manera que de suponer que el personal que estaba a cargo había sido también elegido por el comisario Carbone. Entonces vos tenés una serie de elementos que es realmente llamativo, que van desde la custodia de la militancia, un absurdo total, te imaginas vos, el no cumplimiento del protocolo de la custodia, que debiera ser absolutamente inexorable en cuanto a su aplicación, y el hecho de que la custodia no fue determinada por la División Custodias, esto es por el cuerpo que corresponde de la Policía Federal, sino por quien fue elegido por la propia Presidente como jefe de su custodia. Es una cadena de situaciones. Esto es como un accidente aéreo, Seferino. En el accidente aéreo, cuando empieza a hacer las investigaciones, se demuestra que, bueno, la caída del avión fue la sumatoria de una serie de situaciones que se conjugaron para producir el accidente. Bueno, acá, por lo que acabamos de señalar, estamos frente a una misma situación, lamentablemente.
Claro. Ahora, para última reflexión, Miguel Ángel, toma desde el punto de vista político. ¿Cómo es que el oficialismo, con semejante hecho, que es un intento de magnicidio, nada menos que contra la vicepresidenta, cómo es que el oficialismo no está logrando lo que busca, que es este tema de nuevas leyes contra el odio, entre comillas, Y además el tema de la suspensión del juicio por vialidad. ¿A qué se debe eso?
Sin duda, a ver, cualquier hecho que se produce en la Argentina es utilizado por el gobierno para llevar agua para su molino. Evidentemente, es la conformación y la aplicación de, bueno, del mecanismo de construcción de poder que tiene el kirchnerismo, ¿no? Que es siempre utilizar a favor cualquier circunstancia que le permita obtener sus objetivos sin ningún tipo de límite, ni freno moral, ni político de ninguna naturaleza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente la reacción del presidente estuvo muy vinculada a mejorar su relación con la vicepresidente, ¿no? Porque fue funcional absolutamente a esta idea de generar una victimización de la vicepresidente, y también un mensaje a lo interno de su propia tropa para consolidar ese espacio. Ahora bien, dicho esto, espurio, por supuesto, parte de la idea de que el poder en el kirchnerismo se construye sobre la base de demonizar al enemigo, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece la justificación de lo que dice Mayans, por un lado, pero también de la búsqueda de un mecanismo por el cual se pueda anular el juicio, es lo que dijo Mayans, ¿no? Claro. La búsqueda de la impunidad. Ahora, te comento, por otro lado, que esto es profundamente contradictorio con otras necesidades del gobierno y fundamentalmente del país. ¿Cuál? Ayer yo estuve charlando con algunos amigos en Estados Unidos, algunos contactos vinculados a la seguridad, a la inteligencia, pero también al ámbito financiero, digamos, de Estados Unidos y económico, y me decían claramente que es una locura que se esté agitando la idea de una ley del odio, que en Estados Unidos, como en cualquier lugar del mundo democrático y en la Argentina, lo que se busca es una mordaza o censura para la prensa. Claro. Y esto, aunque parezca mentira, es un factor inhibidor de las negociaciones que está haciendo Sergio Massa en términos de obtener financiamiento, tanto privado para la inversión en infraestructura, bueno, energía, minería, etcétera, como para mejorar las reservas del Banco Central en orden a poder volver a generar las importaciones necesarias para que no se detenga la cadena productiva. Bueno, para Estados Unidos, el tema de la libertad de expresión está muy vinculada a la seguridad jurídica.
Claro.
Entonces, cuando Mayans dice suspendamos el juicio si queremos si queremos paz social, o el energúmeno delincuente de Delía dice armamos una marcha para echar a la Corte Suprema, armemos la ley del odio para censurar a la prensa, se está conformando un panorama político en el exterior que lo único que genera es más complicaciones para obtener ese financiamiento. Realmente es pegarse un tiro en el pie lo que está haciendo el gobierno. Pero bueno, vos conocés la fábula del escorpión y del perro, ¿no?
¿Cómo es? Contala a Miguel Ángel y así te libero.
Y bueno, la fábula del escorpión y del perro es que hay una inundación, hay un perro y un escorpión de un lado del río que está desbordado, y el perro, el escorpión le dice que lo monte sobre el lomo al perro, así lo puede cruzar al río y evitar la inundación, morirse ahogados. Entonces el perro accede, le dice, bueno, pero vos no me vas a picar. Dice, no, si yo te pico también me ahogo, nos ahogamos los dos. Entonces el perro, fiel a su característica y su bondad, lo sube al escorpión, y cuando están a mitad del río, el escorpión lo pica y ambos se ahogan. La conclusión es muy simple: nadie escapa a su naturaleza, ni el perro a la fidelidad, ni el escorpión a picarte, aún en cualquier circunstancia. Yo creo que esa es la fábula que mejor expresa lo que le está pasando al gobierno con esto que te acabo de señalar, ¿no?
Muchas gracias, Miguel Ángel Toma. Muy buen narrador resultaste.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo, Seferino.
Abrazo.
Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista, que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Might cost you a little cash, a little time. A tank of gas, drive right past your hometown. Find that house you first fell in love in. Might take you a couple weeks to save for a trip down to the Keys with all your friends from way back when. That's a tab I don't mind paying. Some might say the money makes the world go round, but they ain't here with you and me right now. Underneath this burning skyline, waiting for the day to turn to stars. All I'm going in California ain't close to what I got in my arms. Lord knows landlord can pick up trucks and diamonds don't come cheap. Thank God love and sunsets free. Just like an old tree, I carved our names in this guitar that we picked up at a pawn shop on a snowy day in Denver. We slept out in a million stars. What you got ain't who you are. It's things like these that pay the most. That's all you got to give her. I don't believe that money makes the world go round. You can't buy the way I feel right now. Underneath this burning skyline, waiting for the day to turn to stars. On the golden line.
Bien, estamos escuchando a James Taylor, Love and Sunsets, la música de José Luis Orsi, producción general del programa. Acá lo veo muy atareado. Yo no sé si trabaja tanto, pero parece que sí, lo cual es bastante importante, ¿no? El parecer y el ser. Acá lo veo ya a Marcelo Romero, que es el fiscal de La Plata y es nuestro próximo entrevistado. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, Ceferino, muchas gracias por la invitación, por esta entrevista. Un gusto.
Por favor, el gusto es nuestro, porque queremos un fiscal verdadero, de carne y hueso, que nos cuente desde su punto de vista, a través de la información que es pública, cómo está viendo la investigación, la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Parece estar bien encaminada, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Sí, sin ninguna duda, los dos magistrados actuantes, tanto la juez Capuchetti como el fiscal a cargo, están actuando con prudencia. Con buen criterio ha dispuesto la magistrada el secreto del sumario para evitar filtraciones. Es una herramienta que tiene el Código Procesal para trabajar en las primeras horas de recolección de la evidencia. El imputado, sobre todo el muchacho, si bien tenemos también a la novia imputada, el muchacho hasta el momento tiene elementos en su contra, ¿verdad? Severos, o sea, son importantes los elementos de cargo, como se denominan en esta etapa de investigación, que lo comprometen. Siempre hay que decir que es el inicio de la investigación, que pesa sobre el estado de inocencia, y obviamente que la defensa después podrá objetar sobre todo la recolección de la evidencia, como por ejemplo el arma, las imágenes de video y demás. Todo eso hace a esta etapa, ¿no?, preliminar de la investigación, que es justamente la recolección de evidencia. Pero como usted bien dijo en la pregunta, en mi opinión, por supuesto, está muy bien encaminado.
Ahora, ¿por qué podría objetar, digamos, cómo fue hecha la recolección de evidencias?
Lo que se objeta siempre por parte de la defensa es lo que se llama la cadena de custodia. Es decir, si sobre el secuestro usted un arma, tiene que estar debidamente certificada que usted la tenía en su poder o que se descartó de la misma. Tiene que haber un testigo civil, es decir, independiente de la policía o de la fuerza de seguridad que esté trabajando. Si no hay testigo civil, se deja constancia en el acta. Una vez que pasa a la asesoría pericial o al laboratorio balístico, tiene que continuar esa cadena de custodia con actas, con firmas, con sobres lacrados, sobres sellados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si esa cadena de custodia se rompe, bueno, hay posibilidad de establecer nulidades. Obviamente que a veces sucede que o falta una firma o la persona estaba y después se puede enmendar, pero si hay un momento en que se pierde la cadena de custodia, se corta esa cadena de custodia, es posible que haya nulidades. No digo que suceda en este caso, pero usted me preguntó en general.
Claro.
Tenemos mucho cuidado en la preservación de la cadena de custodia. Si no hay cadena de custodia, la prueba, aunque sea contundente, es nula, porque viola las garantías constitucionales de los imputados, y bueno, el juez no la puede tener en cuenta.
A mí lo que me llama la atención es que la imagen se ve empuñando el arma con la izquierda, pero después usa siempre la derecha. Puede ser ambidiestro, ¿no?
Puede ser ambidiestro, es algo que tiene que establecer justamente la magistrada a cargo, y el fiscal seguramente lo va a proponer, si es una persona que utiliza la mano izquierda o la mano derecha para firmar, o si utiliza ambas para disparar. Hay que ver si tiene instrucción de tiro, etcétera. No parece ser, no digo que no lo sea, pero no parece ser un sicario profesional, ¿no? Profesional, la verdad que es una palabra que se mal utiliza, pero bueno, un profesional de la muerte, claro, como es el sicariato, que existen, por supuesto, que son personas que no tienen redes sociales, que son anónimos, que hacen su tarea despreciable y desaparecen. Claro. No sería el caso de este muchacho, ¿no? No sería un sicario profesional. Ahora, eso no significa que no pueda ser autoderecho, por supuesto, que es lo que se está investigando.
Claro, ahora, algunos decían, bueno, es una persona que evidentemente quiere o quería figurar, porque concedió como 7 entrevistas a un canal, ¿no? Al canal Crónica, casi siempre al mismo periodista, en fin, quería ser conocido, ¿verdad? Eso se puede determinar, bueno, pero psicológicamente hay que hacer una pericia y todo eso, ¿no? Varias pericias.
Se hace pericia psicológica, se hace pericia psiquiátrica, y lo que usted dice es muy importante para la investigación. Un sicario de ninguna manera se hace visible, de ninguna manera tiene redes sociales, muchísimo menos tiene esas ansias de figuración, como usted bien establece, que lo vimos, ¿no? Su necesidad de mostrarse en las cámaras, de mostrarse en las redes sociales, de sacarse selfies. Lo mismo la señorita novia, o la señorita que se adjudica una relación con él. No es el caso común, reitero, esto no significa que lo excluya, ¿no? Estaba en el lugar derecho, fue detenido por personas. Existe lo que se llama la aprehensión civil, cuando la policía no puede hacerlo, lo puede hacer cualquier particular, y es válida. Lo que sí me llama la atención, si usted me permite,
sí,
y creo que a muchísima gente,
sí,
que está en el tema y también a la prensa, es la actitud de la custodia, ¿verdad?, de la, claro, señora vicepresidente. No hay que ser un especialista del servicio secreto para darse cuenta que cuando hay una situación de peligro o un tumulto, aunque no se haya advertido, porque fue muy rápido la maniobra de la apuntarle con el arma y accionar la cola del disparador, cuando hay un tumulto, porque los gritos se advierten en las múltiples grabaciones de video que hay, automáticamente se tiran encima del objetivo, que vendría a ser, en este caso, la vicepresidente, se la evacúa rápidamente el lugar, y un segundo grupo, el grupo escolta, automáticamente también extraen sus armas reglamentarias y tratan de aprender a la persona que presuntamente hace el ataque. Digo presuntamente porque lo que se dice es que la custodia y también la señora vicepresidente no se dieron cuenta de lo que había pasado. Bueno, ahí también hay otro error, ¿no? O sea, no puede un custodio, sobre todo de semejante funcionario, de semejante nivel de funcionario, perder un segundo el contacto visual con el entorno del funcionario. También hay que reconocer, y esto juega a favor de la custodia, que todos los presidentes argentinos, desde la restauración democrática hasta nuestros días, desobedecen a sus escoltas.
Claro.
Presidentes, gobernadores, en este caso vicepresidentes. Recordemos para atrás, el presidente Macri, el último día de su gestión, salió en andas de la Casa Rosada. Lo podría haber matado tranquilamente. El presidente Kirchner se bajaba constantemente del auto cuando hizo el trayecto del Congreso a la Casa Rosada, y en un momento, para abrazarse con la gente, recibió un golpe involuntario de un fotógrafo que le abrió la frente, ¿lo recuerda?
Sí, claro, pero usted, bueno, establece, sí, bien dos momentos. Una cosa es que resulta imposible, si hay un loco, un sicario, tal vez evitar el ataque. Pero una vez consumado el ataque, como en este caso, ¿por qué la custodia no hizo lo que todos saben que hay que hacer? Es decir, proteger a la vicepresidenta, ¿verdad? Sacarla, evacuarla. Eso es lo que el fiscal también pidió investigar, ¿verdad?
Sí, yo hubiese hecho exactamente lo mismo, la misma petición. La extracción del objetivo, en este caso la vicepresidente, es inmediata.
Claro.
Es inmediata cuando hay un tumulto. Ni siquiera tienen que advertir que hubo una pistola. Hay un tumulto y hay griterío. Automáticamente la custodia se tiran encima, hacen como una montonera del rugby. Lo vimos en las imágenes del ataque al presidente Reagan. Estamos hablando del servicio secreto norteamericano, no podemos comparar, que tiene más de un siglo de custodia de presidentes, pero aún así han aprendido de sus propios errores, y hoy en día nadie se acerca al presidente norteamericano, nadie se acerca al mandatario alemán, o en el caso del, claro, mandatario, cuando lo vimos acá en el G20, vimos cómo trabajaban los servicios secretos de los más importantes mandatarios del mundo, y vemos que hay una diferencia importante. Ahora, hasta el momento de este ataque, la custodia presidencial actuaba diferente. Yo vi una inacción absoluta, ¿no? En este caso vicepresidencial, una inacción absoluta, y obviamente el doctor Rívolo ha solicitado que se la investigue. Bueno, me parece lo más prudente. Tienen que dar muchas explicaciones, tanto el jefe de custodias o como todos los efectivos, ¿no?, que estaban alrededor, porque ni siquiera después, cuando, sí, aprendieron a la persona, la custodia evacuó a la vicepresidenta del lugar. Es más, la acompañaron hasta su propio departamento.
Eso está claro.
Todo lo que no debe hacerse, y le reitero, yo no soy especialista en escoltas, pero hace al sentido común y al conocimiento general que tenemos aquellos que trabajamos en el sistema penal, ¿no?, de qué debe hacer un custodio. Insisto una vez más, no es excusa, pero es muy difícil trabajar con funcionarios que no obedecen. El argentino no obedece a la autoridad. Y pongo otro ejemplo de un mandatario que no fue presidente, pero que es el jefe de un Estado, que es el Papa Francisco. Permanentemente viola los protocolos de seguridad de la Guardia Suiza. No los que tienen los uniformes de época, sino los que están alrededor de él, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando con el fiscal Marcelo Romero, de La Plata. Y hay otra pregunta, porque quisiera volver sobre el tema del imputado, del agresor, ¿no? Puede ser que él no haya querido matarla, porque a mí me llama la atención que la pistola estaba apta para matar, pero no estaba la bala en la recámara. Puede ser que haya querido solo llamar la atención.
Sí, es posible, por supuesto. Es una de las hipótesis. Se arriesgaba a recibir un tiro, ¿no? Porque si la custodia hubiese actuado con la rapidez que el caso merecía, automáticamente estaban autorizados a disparar. Es más, cualquier policía está autorizado a disparar ante una agresión a un tercero con un arma de fuego, con solo esgrimirla. Muchas veces ha pasado que policías han disparado a delincuentes con armas de juguete, con réplicas. Claro. Así que imagínense que si esa era su intención, asustarla, amenazarla, etcétera, se arriesgaba a perder la vida en el acto, a ser fulminado por la custodia presidencial, sobre todo que estuvo a centímetros, ¿no?, de su cabeza. Pero no se puede descartar, no se puede descartar, y seguramente la defensa hará algún planteo. ¿El arma era apta para el disparo? Sí. ¿Estaba lista para disparar? Evidentemente no. No es lo mismo que sea apta, es decir, que funciona bien, que tiene su aguja percutora en buen estado, que la cola del disparador funciona, que el martillo acciona la aguja percutora, pero si usted coloca el almacén cargador y no tira hacia atrás la corredera, que es decir, montar una bala o un proyectil, una munición en la recámara, puede disparar todo el día que no va a salir ningún tipo de disparo. Ahora, se siguen haciendo preguntas. ¿Sabía hacerlo? ¿Lo hizo mal? ¿Tiró mal la corredera hacia atrás y no alcanzó a montar la munición en recámara? Son todas preguntas que se está haciendo en este momento la señora juez, se está haciendo el fiscal, seguramente se harán los investigadores auxiliares, y bueno, después habrá una respuesta ante esto, ¿no? Pero sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos.
Doctor Romero, la última pregunta, cambiando de tema. ¿Qué tal está viendo el desarrollo del juicio sobre presunta corrupción pública en el caso Vialidad contra precisamente la vicepresidenta?
Sí, por supuesto, lo estamos siguiendo con mucha atención. Y bueno, en el caso del alegato de los fiscales Luciani y Mola, para un fiscal como soy de tantos años en la función, que ya estoy finalizando.
Ah.
Sí, me estoy retirando en marzo del año que viene. Realmente, bueno, es un orgullo, ¿no?, tener colegas como ellos que lo han hecho con la seriedad, pero a su vez con la contundencia. Y quiero destacar, es solamente un alegato fiscal, o sea, claro, sigue el estado de inocencia sobre todos los imputados, incluyendo la vicepresidente, pero eso no significa que le quitemos mérito al trabajo de los dos fiscales y de todo el equipo. Eso lo destacó el fiscal Luciani en el tramo final de su alegato, de todo el equipo que ha trabajado tanto en la Fiscalía de Juicio actualmente como en la Fiscalía de Instrucción. Atrás de nosotros hay muchísima gente trabajando, nosotros somos la cara visible del Ministerio Público, pero realmente un trabajo para destacar. Reitero, es solamente un alegato fiscal, que nadie se inquiete. Obviamente que la defensa tiene ahora la oportunidad de rebatir esos argumentos, pero cuando un alegato como el de Luciani y Mola se basta a sí mismo, es decir, que todos nosotros, los que no conocemos la causa en profundidad, entendemos de qué se trata, ese es un buen alegato. Y el alegato de Luciani fue un alegato formidable. Realmente, yo no lo conozco personalmente, pero aprovecho este espacio que usted me brinda para expresarle mis más sinceras felicitaciones. Y bueno, es un ejemplo para todos nosotros, todos los fiscales del país, así que no puedo decir más nada. Ahora es el turno de las defensas. Después nuevamente habrá una réplica al fiscal, si él lo considera, después una dúplica o contrarréplica de las defensas, y después la última palabra que tienen los imputados, el derecho, por supuesto, pueden hacer silencio, pero tienen el derecho a expresarse en última instancia, y después los jueces se van a retirar a deliberar, que es en definitiva la opinión más importante, ¿no?
Ahora, ¿usted cree que el hecho este, el intento de asesinato de la vicepresidenta, influirá en este juicio o no?
No, definitivamente no. Ni en los fiscales, ni en los jueces, ni tampoco en la defensa. No creo que utilicen esto como argumento de defensa, porque no tiene absolutamente nada que ver, que es un hecho completamente repudiable, que está siendo investigado muy seriamente por dos magistrados con mucha experiencia, y que esperemos que se llegue primero a la verdad, y después, si la imputación es hasta esta persona determinada, bueno, que sea reprimido y castigado con todo el rigor del Código Penal. pero no tiene absolutamente nada que ver con el juicio que se está llevando a cabo, por supuesto que no.
Muy bien, doctor Marcelo Romero, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a usted, hasta siempre, Ceferino.
Bien, hemos hablado entonces con Miguel Ángel Toma y con Marcelo Romero sobre este hecho que está en el centro de la agenda, que es el intento de asesinato, nada menos que contra la vicepresidenta, que se consumó el jueves por la noche, casi en vivo y en directo, digamos, por las cámaras de la televisión, o sea que está muy fresco en la memoria de todos, es un momento muy choqueante. Optimismo sí por la investigación, porque está todo, tenemos el agresor, tenemos la novia, tenemos el arma, tenemos las imágenes, algunas cosas faltan, tenemos el celular y tenemos varios interrogantes, ¿no? Pero también tenemos una jueza, tenemos un fiscal, todo indica que esto va a ser investigado con los tiempos que se tenga que tomar la justicia, pero que vamos a llegar a la verdad, y es algo que estamos esperando todos. Confieso que desde el punto de vista periodístico el hecho me parece cada vez más interesante, en la medida en que aparecen nuevos actores, por ejemplo la novia y demás, todavía no han hecho grandes declaraciones, pero la tendrán que hacer, porque cuando se den cuenta de que están presos y que pueden estar muchísimos y muchísimos años, seguramente querrán hablar. Y solo queda entonces proteger la vida de los de las personas que están investigadas, pero ¿por qué sospechar que no lo harían? Y estamos todos expectantes sobre esto que ha pasado, que está pasando, también desde el punto de vista político, cómo el oficialismo, cómo el gobierno, cómo el Frente de Todos se ha parado, cómo rápidamente ha tratado de usufructuarlo, que es algo desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la política. Estamos viendo también que no estarían en condiciones de aprovecharlo demasiado, porque esta ley del odio me parece que no va a andar, no tienen los votos, pero además la han preparado muy mal. Por un lado, para mañana jueves está prevista todavía una reunión en el ámbito del INADI para empezar a hablar sobre un proyecto de ley contra el odio, pero claro, la titular del INADI se despachó con una columna el domingo en Infobae, donde acusa nada menos que a los Milei, según ella, ¿no? Los Milei, los Macri, las Bullrich, las Granata, la oposición, digamos, de haber cargado de odio al agresor, de estar cargando de odio la escena política. Y bueno, con esa situación creo que no hay ninguna posibilidad de que la oposición se detenga siquiera a pensar en apoyar este proyecto de ley. Por el otro lado, lo del senador Mayans de Formosa, de vincular esto de la alteración de la paz social con el alegato de Luciani, con el juicio contra la vicepresidenta, que también lo hace de una manera muy burda, digamos. Era obvio que iban a hacerlo, pero uno esperaba algún manejo político más sofisticado. La política siempre es necesaria y se necesita una cierta sofisticación para lograr los fines. Cuando uno es tan obvio, cuando es tan torpe, lo que hace es ser poco eficaz en política. Pero bueno, separando lo que fue el intento de magnicidio con el intento también de aprovechamiento político por parte del oficialismo, separando esas dos cosas, yo soy bastante optimista sobre este caso. Tenemos todo, vamos hacia la verdad y la justicia y la memoria. Muchas gracias a todos y nos ya estamos viviendo acá el equipo de a Pablo Novillo y a Pablo Novillo in situ. Muchas gracias a ustedes. El próximo miércoles nos reencontramos con Retweet por Radio FM Cultura.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Zeferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.